transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos a ti, te exaltamos, te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Y gracias que fluimos libremente y hablamos tu palabra libremente. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con algo aquí. Estaba en una serie titulada Dios es mi fuente. Alguien me recordó que di esta serie ya hace tiempo, unos años atrás, y la di con otro enfoque diferente a lo que estoy dando aquí. Y es cierto. Para mí es bien básico entender las bases. Y para mí estas son las bases. Y hay millones de cristianos que desafortunadamente no lo entienden. Han hecho a veces de la fe obras y obras muertas. Es cierto que hay ahorita, desafortunadamente, en el cuerpo de Cristo, hay unas doctrinas muy raras. Por ejemplo, gente usa la gracia de Dios como un libertinaje. Pero también a veces gente usa fe también en otros extremos. Y luego también personas caminan en desobediencia, ya sea porque quieren agradar a Dios y no pueden, o porque se lo hacen en sus propias fuerzas. Y es cierto que hay muchas cosas raras. Si te fijaras en YouTube, hay doctrinas que es cuestión de ver a alguien por un par de días y ya te pone en duda, ya no vas a creer lo mismo de lo que creías antes. Y es cierto que hay personas que hablan, han abusado. Voy a hablar de mi campo. En el campo de la fe, la prosperidad. Y no voy a hablar de los fundadores, de mis mentores en la fe. Yo sé que los critican, pero es que no los conocen. Yo los conozco. Por eso te puedo decir que son hombres íntegros. Pero es cierto que ha habido gente que, vamos a decir así, voy a usar ciertas palabras o expresiones para entendernos. Ha habido, vamos a decir así, hijos espirituales de ellos, nietos espirituales de ellos, que hablan unas cosas, especialmente cuando se trata de prosperidad. O muchos de ellos han dado un testimonio pésimo, se han ido con mujeres, han usado el dinero de las iglesias o de sus ministerios mal. Y hay muchas cosas que se están viendo. Pero hay una verdad aquí con la Biblia. Y no importa qué pasa allá afuera, tenemos que predicar la verdad. La verdad. Y hay un punto intermedio aquí. Hay un punto medio que podemos aprovechar. O sea, ni irnos a un extremo, ni irnos a otro extremo. Si, por ejemplo, nuestros campos, nuestros grupos pentecostales, igual con las profecías, se abusan las profecías, es cierto. Gente, el Señor me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo esto. Es cierto. Y podemos quedarnos hartos de eso. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Dejar de enseñar profecías? No. No, seguir enseñándolo bien con la Biblia. ¿Qué vamos a dejar? ¿Dejar de enseñar prosperidad bíblica? Que luego te voy a enseñar verdadera prosperidad bíblica con la Biblia y el propósito. Es cierto que hay muchos, perdón la palabra que voy a usar, hay muchos payasos allá afuera hablando de prosperidad y presumiendo cosas. Desafortunadamente. Pero no todos tenemos ese corazón. Amén. Y luego, igual hay personas que han usado la gracia de Dios como un libertinaje y son gente floja en las cosas de Dios. Son personas que usan, aún en Judas creo que dijo, y usan la gracia de Dios como libertinaje, no libertad. Pero lo mejor, yo creo, de todo es seguir hablando la verdad, es seguir diciendo la verdad. Amén. La verdad está aquí en la Biblia. Mira lo que no dije. No dije seguir diciendo o seguir hablando, por ejemplo, mi verdad o tu verdad o la verdad de aquel o la verdad del otro, sino la verdad está aquí. Alguien diga amén con la Biblia. Bien, así en rápido repaso, bien rápido voy a decir esto. Vimos que la fe es un don, ¿a qué sí? Es un don, así como la gracia de Dios es un don, es un regalo. Y la vez pasada, por alguna razón, quise entrar en este tema y no lo hice, que fue el martes. Y creo que estuvo buenísimo lo que hablé, muy bueno, la verdad, me edificó hasta a mí. Y hubo gente aquí en la iglesia, vino y me comentó cosas muy buenas. Y, o sea, hubo buenos comentarios, les ministró lo que hablé. Pero antes de eso, quiero, esta noche lo que voy a ver es cómo usar nuestra fe, esa fe, la fe de Jesús en nosotros, en ti, para cambiar las circunstancias adversas en nuestras vidas. Hay circunstancias adversas, contrarias, y mucha gente por diferentes razones están sufriendo cosas. Yo sé, hay doctrinas tradicionales que dicen, bueno, Dios te está probando. Bueno, no sé si sea eso, la verdad Dios no te prueba con el mal. Es cierto que Dios te prueba y vamos a verlo aquí en esta serie también. Y ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver. Pero vamos a ver primero esto de la fe, quiero que quede bien, bien clarificado. Porque igual hay personas en nuestro campo, cristianos y ministros, que por años enseñaron que es tu fe. O sea, tú, o sea, como Dios tiene su fe y tú tienes tu fe. Y hay gente que sí le ha entendido y no es así. O sea, es tu fe porque tú la usas en ese sentido, pero esa es la fe de Jesús dentro de ti. En otras palabras, tú y yo no producimos fe si no hubiera sido por el Señor Jesucristo. Amén. Tú y yo, dije, no hubiésemos producido nada de fe en nuestro espíritu si no fuera por el Señor Jesucristo en nosotros. Amén, ¿lo entiendes? Amén. Y vamos a ver eso. Entonces, siempre hay dudas cuando la gente habla de mucha fe, poca fe, nada de fe. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Si ya tengo toda la fe, entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, vamos a verlo. Ok. Y vamos a, antes de usar la fe para cambiar circunstancias, vamos a entenderlo para que no entres en condenación y más bien lo recibas y lo aprendas y puedas caminar en esto. En Mateo capítulo 14, porque la vez pasada quise entrar ahí y estuve hablando otras cosas, no otras cosas dentro de lo mismo que iba a hablar, pero no sé, no me alcanzó el tiempo. En el capítulo 14, del versículo 22 al versículo 31, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué curioso, ¿no? Si eres tú. Verso 9, y él le dijo, ven, pues, ni modo que le dijera, no soy yo. ¿Sí? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, si ya tienes toda la fe, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la fe que estás usando. Si no usas tu fe o la fe de Jesús en ti, de nada va a servir. Tienes que saberla usar. Puedes usar poca fe, puedes usar mucha fe, ya es responsabilidad tuya, no ni siquiera de Dios. Amén. Dos maneras de desatar tu fe o de usarla es por medio de palabras, ¿sí? Y luego lo que vimos en Santiago son acciones correspondientes, pero igual otra vez voy a volver a repetir, porque hay gente que dice: ahora tengo que actuar, ya confesé, ahora tengo que actuar, pero ni siquiera cree, ni siquiera hay esa relación con Dios, no están ni seguros. Y muchas veces quieren usar fe para, no sé, presumirle al hermano, a la hermana, a esta persona, a esta otra persona. No tienes que, te voy a dar un consejo, no tienes que quedar bien con nadie ni demostrarle a nadie nada. Amén. Si vas a hacer algo, hazlo porque amas a Dios, hazlo por obediencia. Y al final hazlo porque vas a recibir un beneficio de eso. O sea, queriendo decir, si hay obediencia de tu parte, gloria a Dios. Pero gente se mete en cosas y no sé, ay, no quiero hablar de eso todavía, porque me quiero enfocar ahorita en esto. Se está refiriendo aquí, le dijo: hombre de poca fe. O sea, ¿por qué no creíste? ¿Por qué no usaste esa fe que tienes? Amén. Es lo que se está refiriendo. Ya vimos otra vez, espero que sean discípulos ustedes y sepan a lo que me refiero, porque estuvimos estudiando, ya tienes la fe del Señor Jesucristo, y una de las cosas que tienes que entender la tienes ahí cuando naciste de nuevo, pero tienes que agregarle que ahora conocimiento. Y cuando le agregas conocimiento a esa fe es que es estimulada. Y te puse el ejemplo de un celular y les pregunté a todos ustedes: si tú tienes un celular y compras un celular, ya es todo lo que haces, lo compraste y ya, no, tienes que activarlo. Pero toda la información, voy a usar otra palabra, todo el potencial está dentro de ese celular, ¿sí? Todo el potencial está dentro de ese celular. Bueno, todo el potencial de Dios y ese potencial de la fe está dentro de ti, pero tienes que activarlo. Cuando una persona nace de nuevo, esa fe es puesta en él o en ella, pero luego tiene que agregarle el conocimiento de la palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios, y esa fe ahora va a ser estimulada. Y te dije que decir estimular tu fe, o otra manera de decir es renovar tu manera de pensar y cambiar tu manera de pensar. ¿Qué pasa con muchos cristianos que viven aquí en esta frontera en Douglas? Bueno, aprieta, son cristianos pero son de los pueblos, ¿ves? Y van en Semana Santa a los pueblos o a los bailes y se ponen a tomar, y son cristianos, pero ¿sabes lo que pasa? No han renovado su mente y dicen: pues es que hermano Hughes, yo soy del pueblo. El problema está que tienes que entender que aunque naciste en el pueblo, has nacido en el reino de Dios también, y ahora esa es tu nueva naturaleza. Y de lo que se trata, no se trata que te vas a ir al infierno porque te tomaste una cerveza o algo, pero se trata de que estás dando un pésimo testimonio. Y ahí es donde entra otra área, es donde entra el amor, el amor a Dios, el respeto a Dios. Dios no te va a dejar de amar y va a decir: pues estoy enojado contigo porque te tomaste una cerveza. Yo sé que hay gente que me voy y va a pensar: oh, mira, el pastor está dando licencia para pecar, o los cristianos van a pecar. No sé si te has fijado algo, los cristianos pecan con licencia o sin licencia. Algunos hasta manejan sin licencia. O sea, que ellos hacen lo que ellos quieren hacer. Pues estoy hablando verdades bíblicas. Y si tú haces eso, lo que va a pasar, le vas a dar, aparte de dar un pésimo testimonio, le vas a dar lugar al diablo en tu vida. Y el diablo es el que va a venir a causar problemas en tu vida. Pero tienes que entender que eres una nueva criatura. Amén. Ya hay cosas que ya no van con nosotros. El diablo lo que quiere hacer es robar, matarte, destruirte, es que vengan problemas. Problemas vamos a tener, ¿cuántos entienden? Déjame aclarar algo aquí, aclarar algo para que lo entiendan de una vez y para siempre. Mundanos, no sé si te fijas en algo, mundanos y cristianos, vamos a tener problemas. ¿No te fijaste que en el COVID se murieron mundanos, pero se murieron cristianos también? O sea, enfermedades atacan a los mundanos como atacan a los cristianos. ¿Entiendes esa parte, verdad? La diferencia está que nosotros ahora, cuando nacemos de nuevo, entramos en pacto con Dios. Y Jesús no solamente murió por nuestros pecados, Pero la Biblia dice, por su llaga fuimos curados. Eso no quiere decir que no quieren venir ataques a nuestro cuerpo, porque tenemos un cuerpo natural primero, un cuerpo humano, mortal. Luego vivimos en un mundo caído, lleno de maldición y de enfermedad. Y aparte tenemos a alguien que se llama Satanás, ¿lo entiendes? Amén. Y son varias las cosas, y a veces son las tres cosas: Satanás, el mundo caído, el cuerpo este de carne, y a veces pudiera ser también negligencia de nuestra parte. Lo digo por mí, hay veces en este mes, dos veces he querido tener síntomas, porque ando afuera trabajando, sudo mucho, siempre sudo mucho, y ando afuera trabajando, y luego me meto a mi casa con el aire acondicionado, mi recámara, o al carro y prendo el aire acondicionado. Y he querido tener síntomas, pero lo rechazo. Pero a veces pienso, debo de ser un poco más prudente también. Pero lo que te quiero decir, que en general van a venir enfermedades y ataques. La diferencia está que hay veces las enfermedades, hablando de los cristianos ahora, es ya sea, aparte de ignorancia, aparte de que puede ser simplemente el cuerpo se va desgastando. Es como una vez criticaron a Fred Price, porque cuando cumplió 80 años, 81 años de edad, su cadera, le pusieron una cadena de titanio. Y uno de estos que nos critica es, ¿por qué Dios no lo sanó? Y Fred me estaba platicando de eso, él se enteró de eso, y me estaba platicando y se estaba riendo. Dijo, porque ya no había nada que sanar, ya no había cadera, se había desgastado, porque el cuerpo se va desgastando. ¿Lo entendiste? Pero puedes retrasar los efectos de la vejez con la palabra, y puedes ser sabio, etcétera. Tomar agua, dejar de comer ciertas comidas que tal vez no sean muy buenas o no le caigan bien a tu cuerpo. Hay muchas cosas, y digo esto con cuidado, porque hay cristianos que también las dietas, o sea, su mirada son las dietas. Aunque es bueno, tu mirada debe estar en la palabra y en la sabiduría de Dios, y dejar que el Espíritu de Dios te vaya dirigiendo. Amén. Aunque es bueno también, todo tiene que ser con la sabiduría de Dios. Bien, ¿entendiste el balance? ¿Te fijaste que te dije balance? Ahorita te voy a decir varias cosas para que, o durante la serie. Sí, vamos a ver otro versículo ahí, en el capítulo 8 de Mateo ahora. Y, vamos, en fin, no voy a decir nada de eso. Mateo capítulo, gracias, Señor. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Qué dijo? Hombres, ¿qué? De poca fe. ¿Hombres de qué? De poca fe. Marcos capítulo 4 ahora, voy a ir explicando esto para poder avanzar. Iba a decir algo, pero voy a usar mucho tiempo. Marcos 4, ahorita lo digo si el Señor me recuerda. La misma historia, nota, pero vaya Marcos 4, 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Lucas 8, versículo 8:25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ahí está. O sea, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? Pues puedes decir, bueno, hermano, dentro de mí, entonces úsala. Ese es mi punto. Úsala. Úsala, amén, porque está dentro de ti. ¿Dónde está tu fe? Dentro de ti, sí, pero entonces ¿qué? Úsala, úsala. Empieza cuidando tus palabras. Empieza a cuidar, yo sé, te dije, hay causas que te puedes enfermar o nos podemos enfermar, pero hey, la Biblia también habla de, dice que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Y puedes empezar hablando palabras de bendición y las promesas de Dios en fe. No porque confieses algo quiere decir que ya va a pasar, si lo confiesas, algo en una hora va a pasar, o en dos horas, o de aquí a mañana, o en una semana tu vida va a cambiar. Pero la palabra de Dios es que es como una semilla, y esa semilla va a ir creciendo. Y la sesión pasada vimos que tu fe es que es tu siervo. Entonces usa esa fe, úsala. No nomás digas, oh, pues es que esta circunstancia y este problema. Ora, ora en otras lenguas. Alguien diga amén. Habla bendición, habla palabras. Como te dije, perdón por las palabras que quiero, que voy digo, y no quiero hablar más allá, pero hay mucho bufón allá afuera, mucho payaso allá afuera, incluyendo nuestro campo, estoy hablando de prosperidad y de por ejemplo, y usted sabe, yo he criticado eso, o he condenado eso, o he ido en contra. Por ejemplo, si andas en fe y luego si te ven que tomas medicinas, ¿dónde está tu fe entonces? No me puedes acusar a mí, porque yo nunca he enseñado eso. Amén. Aunque estés usando medicamento y estés yendo al doctor o lo que sea, tú sigues poniendo, eso es fe, eso es poner tu mirada, y eso es cambiar las circunstancias, es hablar las promesas de Dios. ¿Sabes cuándo sería poca fe, o dónde está tu fe? Cuando empiezas a decir, bueno, pues de algo nos tenemos que morir, o igual, como dije, muchos de estos, otra vez, estoy haciendo un punto, perdóname, Señor, Dios mío. Pero por muchas veces, por causa de este tipo de personas, los otros críticos que critican fe, prosperidad financiera, prosperidad bíblica, sanidad, lo que hablamos, muchas veces lo hacen por causa de estos otros extremistas también, que algunos de ellos salieron de nuestro campo. Y a eso me refiero. En fin. Por ejemplo, este hombre, no voy a mencionar su nombre, muy famoso, fundó iglesias de esas gracias liberales y famosas, y músicas y todo eso, por años, en otro país. Y luego salió con sus cosas, no sé, tú sabes, algo, tú sabes, se le sube a la fama el dinero y las miles de iglesias, y las iglesias de miles de personas, ¿sí? Lo corren hace 2-3 años. Ahora sale en el internet que va a predicar por internet y está pidiendo dinero para hacer un estudio de televisión. De verdad, si te arrepentiste y el hombre tiene dinero, ¿por qué no lo pones de tu bolsa? ¿Qué no? Así como Nubia y yo sé que suena mal que nos estemos dando paquete, y otros buenos pastores, hay muy pocos, hemos creído en lo que Dios nos llamó y hemos sembrado, porque en lo natural, ¿quién me asegura? Acuérdate, dije, ¿cómo dije? En lo natural, ¿quién me asegura que todos ustedes van a seguir viniendo? Y un día se largan, se van, se mueven de ciudad o algo, y dije, ¿dónde, Dios mío, dónde está el dinero que metí aquí? ¿Ves? Pero tienes que creer. No, no estoy diciendo que estoy creyendo eso. Al contrario, cada vez va a venir más gente aquí. Pero ves, a lo que me estoy refiriendo es que si soy seguro de lo que Dios me llamó a hacer, entonces lo voy a hacer bien, y lo voy a hacer para darle gloria y honra al Señor. Y cuando entiendes que es la fe de Dios y sabes que es Dios hablándote, no me importa si Dios me dice da tanto en una ofrenda, o da tanto y da tantos miles o lo que sea, no me va a importar. Porque ¿qué me importa si mi Dios es más grande, mi relación, mi Señor Jesús es más grande que cualquier cantidad de dinero? Amén, ¿sí me entiendes? Pero es cuando entiendes esto, por eso estoy predicando esto, porque a mí en lo personal, a mí, ya sé que hay gente que agarró monte, ¿ves? Hubo gente que agarró monte, aún en nuestro campo, y hay iglesias de fe, entre comillas, que ya ni existen, porque gente empezó con falsas doctrinas, y es lo que pasa, agarran el orgullo de esta iglesia de 2,000, 3,000 personas, y el pastor tenía tantos pastores abajo, pero luego se le sube a la cabeza, se les olvida que es Jesús en ellos. Si quieres que te diga esto, porque lo que te iba a decir, a mí, Por eso lo predico, tengo orden del Señor. Pero a mí, entender dos cosas, el amor incondicional y la obra terminada, que es la gracia de Dios, a mí me ha cambiado la vida. A mí, personalmente, ha cambiado mi relación con Dios para bien, ha cambiado mi relación con mi esposa para bien, ha cambiado mi relación con mis hijos para bien. Le doy más honra a mis mentores en la fe. Yo no ando esperando que el único que me queda o que Mom Betty Price me anden llamando a mí. Así como la cultura que tenemos. Pues el pastor no me llama, pues yo tampoco. ¿Ves? No entienden gracia, no entienden honor, no entienden nada. Yo no ando esperando que ellos me llamen. Yo les llamo, yo me comunico con ellos. Entender gracia, me entendí esto, mira, vamos a leerlo porque lo vimos la vez pasada, vamos un momento ahí. Y aquí hay gente agarra un monte y que hay iglesias que ya no existen y que este pastor se fue con otra mujer y que la esposa del pastor se fue con otro hombre y que por ahí bla, 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 bla y que aquel hombre se andaba usando droga y que hay gente que usa, sí, yo no me puedo relacionar porque a mí es al contrario. Es lo que más me ha afianzado en las cosas de Dios. ¿Sí me explico? Amén. Lucas capítulo 17, hablando de este tipo de ideas, desafortunadamente. Estoy bien. Estoy muy bien, estoy un poco pesado. Pesadómetro, sí. Sí, me gritas de ahí, sweet lips, labios dulces, acuérdate, labios dulces. Okay. Ya te digo porque ya te dije gente que de verdad gente está viendo en la televisión y de verdad hay, estas dos personas me comentaron que les dicen oye es el pastor qué rápido se acaba el programa en la televisión y esta otra persona le dijo pues que no ves que ahí le dijo que no tiene una página de internet o YouTube o algo así o redes sociales y le dijo esta otra persona pues que no ves ahí en la pantalla sale ahí y le dijo no es que estoy tan entrado en lo que está hablando que ni ponen atención a los anuncios. Entonces cuando les dicen y empiezan a buscar o ponen mi nombre Ignacio Hughes o algo así sale toda la información empiezan a buscar y eso hay un aumento en las descargas en la página de internet o en la aplicación y cosas de esas. ¿Por qué? Porque gente está entendiendo ahora. Antes predicaba más rápido, ¿te acuerdas? Entonces me entendían nada más los que ya tenían años, pero la gente que me ve en televisión no tienen años y o no tienen experiencia en cosas de la palabra. Bien, Lucas capítulo 17, mira lo que dice. Versos 7, 8, 9 y 10. Yo otra vez voy a volver a hablar de eso. Usa tu fe, úsala. ¿Cómo? ¿Cómo la uso, hermano Jesús? ¿Cómo? Empieza a hablar palabras de fe. Empieza a hablar palabras de bendición. Empieza a orar por fe en otras lenguas. Empieza a desarrollar tu relación con el Señor. Cambia tu manera de pensar con la palabra aquí adentro de ti. Deja que sea, como dijo Pablo en Colosenses 1:27, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Aquí deja que el Señor empiece a trabajar. Dale una oportunidad, porque no te va a obligar. Amén. Lucas capítulo 17, del verso 7, 8, 9 y 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver, el del campo, luego le dice, ya lo vimos, ¿verdad? Pero vamos a repasarlo. Pasa, siéntate a la mesa. La respuesta sería nadie, ¿verdad? Verso 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Nota el verso 10. Así también, aunque sí que esté hablando de la fe, déjame aplicar este versículo a todos nosotros. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Pregunta: ¿ya hicieron todo o ya hicimos todo lo que Dios nos ha ordenado? No, ¿verdad? Entonces fíjate, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, todavía no terminamos de hacer lo que Dios nos dijo, quiere decir que somos aprendices de inútiles. Amén, amén. Lo que te quiero decir para que no se te vuele la cabeza, apenas estamos aprendiendo, no hemos terminado, somos aprendices de inútiles. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estas personas no entienden que es Jesús en ellos. Y aunque Dios los ama y todo esto, han hecho cosas, muchos de estos mega pastores, mega iglesias, no todos, pero muchos de ellos hablando de cosas, malinterpretando fe o malinterpretando prosperidad. Ahorita le estaba platicando a Alex en la tarde aquí en la iglesia. Una vez estaba en un cierto estado aquí para la costa, costa este, y el pastor, normalmente cuando yo salgo, 90% de las veces, siempre pago mi boleto de avión, no, nunca ando pidiendo nada, y rento el hotel donde me voy a quedar y rento un carro para moverme. O sea, hago todo así, no ando pidiendo que me, o sea, yo me va el superestrella, si quieres que vaya, porque hay gente así, pues, si quieres que vaya, quiero esto y esto. Yo estoy en esta categoría todavía, soy aprendiz de siervo inútil todavía, así que no soy un así, nada más soy un hijo de Dios que hago lo que Dios me dice que haga. Y entonces yo fui, pero el pastor me dijo, déjame ponerte a este hermano de mi confianza que está en mi iglesia, y que te recoja. Ok, está bien. Y entonces, como te dije, me dejo querer. ¿Cuántos entienden eso? Me dejo querer. Un pastor una vez me dijo, no rentes hotel, mira, ahí en la casa tengo un buen cuarto, y eso fue en Texas, y aquí te quedas, y aparte tengo un carro aparte que no uso, y úsalo tú si necesitas salir, porque él trabaja, él tiene un negocio y se va a trabajar las mañanas, ¿sí? Pero este pastor en este caso me dijo, voy a dejar que este hombre vaya. Y bueno, este hermano, y pasó por mí, este hermano, un hermano, me recogió y una camioneta nueva, tipo Suburban. Y ahorita voy a decir esto, pues, para que sepas usar bien tu fe sin condenación, en el nivel donde estés. ¿Ok? All right. Y me recogió y me dijo, hermano Hughes, ¿cómo estamos? Bien, subió a Suburban nueva, bonita. Está bien, nadie tiene problemas que alguien tenga eso. Amén. Pero cuando subí, que pasó por mí al hotel, me dijo a mí ahora, hermano Hughes, voy a pasar por un hermano y su esposa y sus dos niños que van a la iglesia y son amigos míos, pero parece que tuvo problemas con el carro. Y luego me dijo así, y yo le digo a este hermano, es amigo mío, yo le digo, pues que no vamos a una iglesia de fe y que no predicamos prosperidad y que no queremos prosperidad. Acuérdate, yo no conozco a esta gente, ¿me entiendes? Ni al hermano por el que vamos a pasar, ni a este hermano. Entonces yo no puedo decir sí, o yo nada más me quedé callado y le dije, pues no sé a qué se refiere. Y dijo, porque es que tiene un carro que yo le digo, cómprate otro más nuevo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la prosperidad? Y entonces, igual yo no dije nada, yo me sonreí, no tengo todos los datos. Y me dijo, no le importa si pasamos por él o voy y lo dejo hasta la iglesia y luego me devuelvo por él. No, hermano, está bien, yo voy con usted, no hay problema, pasamos. Cuando se subió el hermano, acuérdate, este hermano, ahora el otro, llevamos una sección de departamentos, vivimos en los departamentos, nos estacionamos, ya estaba un hombre, una dama y dos niños pequeños, con 6-7 años. Entonces se suben en el asiento de atrás, acomodan los niños y, oh, mira, el hermano Hughes, el que va a predicar. Pues, oh, hermano Hughes, ¿cómo está? Bien, lo he visto en YouTube y no sé qué. Oh, gloria a Dios, gracias, hermano, mucho gusto. Y cuando íbamos en el carro, yo iba en el asiento del pasajero El que me recogió, pues él iba manejando, ¿verdad? El dueño del carro. Y los dos hermanos, la familia, venían en el asiento de atrás, pero él, el hermano, el varón, estaba exactamente atrás de mí, ¿me entiendes? Y luego dijo, como el que me recogió, pues es amigo de él. Y tú sabes, como broma, en confianza, pero ahí ves lo que traen en su corazón. Le dijo, ¿qué te dijo, pues? ¿Qué te he dicho? Que te compres un carro nuevo y que te compres una casa y que dónde está la prosperidad y que dónde está la fe. Y que... ¿Verdad, hermano Hughes? Y yo no dije nada. Yo iba así, mira. Porque quería más información. Entonces el hermano de atrás dijo así, dijo, sí, pero es que hasta el año que viene estoy juntando el dinero para dar el enganche de la casa, pero hasta el año que viene, y por esa razón no me compro un carro, porque no quiero tener deuda de carro y casa. Y entonces ahora la esposa dice, la esposa del hermano dice, y lo que pasa es que yo pues tengo mi carro también, tenemos dos carros, pero un hermano mío, hermano carnal, me pidió el carro prestado, anda fuera de la ciudad, no sabíamos que se iba a descomponer el carro que nos queda. ¿Te fijas la diferencia? Pero el otro ya le estaba diciendo, ¿dónde está tu fe? Entonces, el hermano que va manejando dijo, pues por eso, cómprate carro más nuevo, no con ese carro viejo que tienes. Y el otro hermano dijo, ay, dijo, pues es que allá voy, lo voy a tener, sí, pero espérame. Y luego me volvió a decir así el que va manejando, dice, ¿verdad, hermano Hughes? Entonces ahora sí, ya es mi turno de hablar. Entonces el hermano, el que iba atrás del asiento, en el asiento de atrás, iba atrás de mí, pero tenía su mano en el respaldo, ¿sí sabes cómo? Entonces yo volteo y su mano la tenía aquí así, y yo le hago así. Hermano, le dije, va bien, siga confiando en Dios, va a tener lo que necesita. Dios le va a suplir su necesidad. El que no tenga estas cosas no quiere decir que no anda en fe. El que iba manejando se quedó serio. A eso me refiero. Muchos de estos payasos que predican prosperidad y se van a otros extremos, así miden la prosperidad. Si tienes un carro nuevo, si tienes una casa nueva. Y ahí andan muchos cristianos endeudados para mostrar, aleluya, a su familia o a los hermanos de su misma iglesia que ellos tienen mucha fe. ¿Te veas cómo está bien mal todo eso? Tú eres un hombre y una mujer de fe cuando tú empiezas a usar esa fe en el nivel que estás y empiezas a usar y hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10. Esto va a traer libertad a mucha gente. Hay personas, antes de leer ahí, hay personas que si yo les regalara dinero para que vivieran mejor o compraran una casa, tal vez iban a comprar una casa un poco mejor que la que tienen, pero tal vez no van a vivir una mansión porque ellos no lo ven así. No sé si me explico. Y yo conocí personas así, les he platicado, ¿verdad? Cuando yo estaba pintando esta casa y este hombre en la oficina, de hecho la casa creo que era de 3 recámaras y una de las recámaras, la más pequeña, la hizo oficina y yo iba a entrar para pintar ahí, pero todavía estaba él, tenía que mover los muebles y le dije, oh, perdón, no sabía que estabas aquí. Y cuando me iba a salir, él me dice, oh, no, no. Es que estoy, ¿cómo se dice? Transfiriendo un dinero de una cuenta a otra. Perdón, no, tú sabes, son cosas privadas esas. Y estaba la pantallota ahí. O sea, aunque no quería, ahí podías ver. Una pantalla tan grande como el monitor ese que está ahí. Le dije, perdón, no, ya voy a terminar. Dijo, mira, verás qué fácil ahora. Digo, y me empezó a decir, con la tecnología. Y en una de las cuentas tenía la menos, tenía 9 millones de dólares. Y la casa era una casa ahí bien, o sea, no era una casa fea, pero una casa de esas casas hechas allá en los 60, 70, ahí en el centro de Phoenix. Y yo le dije, wow, porque él me dijo, mira, puedes ver. Y le dije, en esta es la que tienes menos. Sí. Y le dije, oye, con ese dinero, yo pensé que ibas a vivir en Scottsdale. Y me dijo, ya vivimos mi esposa y yo en Scottsdale. Teníamos una casa tan grande, 6, 7 recámaras. Pero era tan grande que mis hijos se casaron. Y ahora mi esposa a veces está en un lado de la casa y yo estoy en el otro. Y le tengo que marcar con el celular. Y dije, ¿para qué? Y la vendí y nos compramos esta casa más pequeña. O sea, lo que estoy diciendo es esto, atención, que si esa persona hubiera querido vivir en esa mansión, está bien. Y si quiere vivir en esa casa, está bien. Y si se hubiera querido un departamento, está bien. No puedes decir que prosperidad es porque manejas un carro X o un carro nuevo, un carro más viejo. A veces la gente no les iba a interesar. No estoy diciendo que está mal, pero tampoco digas que ese hombre o esa mujer tiene mucha fe. ¿Dónde está la prosperidad? ¿Cómo ve Dios? Dijo el Señor, no es por los bienes que poseas, es por lo generoso que eres en el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Con eso no estoy diciendo que si alguno de ustedes diga, oh, yo le estoy queriendo a Dios por hacer la casa más grande o tener una casa mejor. No estoy diciendo que está mal. Pero lo que estoy diciendo es, no te metas en deudas y estés endeudado hasta que no hayas ni qué hacer para comprobar que andas por fe. Amén. Y que andes queriendo quedar bien, no sé con quién, con la gente aquí de la iglesia o con otros hermanos o con... Hay pastores aquí en los Estados Unidos, asumo que en otros países, que queman las iglesias, se autorroban los carros para cobrar el dinero de las aseguranzas. Para decir que están bendecidos. ¿Tú crees que eso es fe? ¿Tú crees que esa es la fe de Jesús? No. Ya estoy entrando. ¿Están bien? Estoy muy duro. ¿No? ¿Estoy bien? Ok. Si quieres que te diga la única razón que Dios de verdad nos quiere prósperos, de verdad, es para financiar el reino de Dios. Esa es la razón número uno. Y porque nos ama y somos sus hijos y gloria a Dios. En otras palabras, a Dios no le importa si vives en un departamento de 2 recámaras o si vives en una mansión de 20 recámaras. Esas son payasadas de algunos de la fe y de la prosperidad. Nadie de ustedes va a decir, es algo nuevo que está predicando. No, no es nada nuevo, lo he predicado por años. Lo que digo es que por causa de esos payasos, gente me critica. Y no me importa, las críticas parte de la... Pero sin conocerme me ponen en la misma caja con los otros. Prosperidad es importante porque no vamos a poder financiar el evangelio, pobres. Pero lo que estoy diciendo es que hay personas que... Como este hermano que te digo, él pensaba porque traía una Suburban y está bien. O sea, no estoy diciendo que el hermano que tiene está mal, pero la manera en que él estaba diciendo al otro, lo estaba apresurando al otro, saca una casa y cómprate otro carro nuevo, porque eso es prosperidad y eso es fe. No, no es cierto eso. Mentiras. Mentiras. Cada persona quiere vivir como ellos quieran vivir o quieren vivir como ellos piensan que es mejor o les gusta por ejemplo, a mí dame 80 mil dólares ahorita rápido en mi mente, sabes que me puedo comprar un pickup nuevo tal vez y está bien, pero qué te parece si alguien me dijera, pastor, aquí van 80 mil dólares para que se compre un carro nuevo. Vamos a suponer que me dan el efectivo. ¿Sabes lo que iba a hacer yo? Lo primero que voy a hacer, le iba a decir a ese hermano o a esa hermana, oye, el dinero es para mí, lo siembras y voy a orar para que coseches, recibas, porque la Biblia también habla que el dinero es semilla, ¿sí? Es semilla. No nomás la palabra. Hay gente, los que nos critican, ¿ves? Oh, dicen que el dinero es semilla. La Biblia habla que la palabra, y citan Lucas 8:11. Y es cierto, pero entonces dile al apóstol Pablo cuando habló en 2 Corintios 9, y capítulo 8 y 9, le dijo al dinero que era semilla. Pero vamos a suponer que tú me das eso rápido, yo inmediatamente. ¿Sabes qué hago? Ya saqué cuentas ahorita. Con $80,000 me puedo comprar 120 becerros de 4 a 5 meses, de entre 200 a 250 libras, y los engordo por un año, y esos 80 mil le saco 65 a 70 mil dólares en un año más. Así es como yo lo veo. Ahora, ¿pero iba a estar mal si me comprara el troque? No, no iba a estar mal, pero tampoco alguien me puede criticar, decir, no debes de vivir, porque me lo han dicho por eso. Debes de vivir lo que predicas, me dijo. ¿A qué te refieres? ¿Por qué vienes? Y me preguntó, ¿qué año es el pickup en el que vienes? Mi pickup, Dodge, motor diesel, Cummins, 4 puertas. Me gusta. Ketty. Sí, vengo en eso. Amén. Y me dijo, ¿qué año es ese carro? Le dije, 2004. Tiene la misma edad de mi hijo. Pues, ¿dónde está lo que predicas de fe y de prosperidad? Deberías de tener un 2000. Eso fue en el 2022, creo. Debes de tener un 2022. Debo, o sea, la fuerza. ¿Te fijas? Porque predico fe y prosperidad. Pero yo predico fe bíblica y prosperidad bíblica, no payasadas. Alguien diga amén. Y si quiero venir en ese carro de aquí al rapto, como le dijo el Señor a Pedro, ¿y a ti qué? Y si quiero venir en un carro nuevo, ¿a ti qué? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero estoy poniendo lo que es fe, porque verdadera prosperidad es lo generoso que eres en el reino de Dios y que quieres prosperar para hacer una bendición a la gente y extender el reino con la palabra. Y entrar a más estaciones de televisión y a más estaciones de radio para alcanzar más gente. Y en el inter que esa gente va madurando y va aprendiendo, bendecirlos, ayudarles, comprarles ropa, comprarles comida, ayudarles a salir de deudas. Aleluya, amén. Eso es verdadera prosperidad. No payasadas de qué marca de ropa usas. ¿Qué si tú? Hay gente, mi esposa usa Louis Vuitton o no sé qué. ¿Así se llama? Amor, es con la B, ¿verdad? Gracias, Señor. Ya le oí así con la P. Ay, santo, qué feo se iba a oír. Qué feo se iba a oír. Hasta pensé, dije, hoy lo dije bien, Señor. Amén. ¿Qué si el otro quiere usar, no sé, el bolsa patito chillón o algo así? O sea, gente ha dicho, pero hermano Hughes, usted usa puro Levi's. Es cierto, uso, pero ¿sabes por qué uso esta marca? Acuérdate, el hermano Ray recibió una revelación y ya está en el cielo, hermano Ray, el esposo de la hermana Rosa María Aguilar. Y ya está en el cielo, pero él recibió una revelación. No se lo reveló carne ni sangre. Dijo, el pastor es negociante. Yeah. ¿Sabes por qué uso esta marca? ¿Sabes por qué uso este tipo de pantalones? Creo que tengo unos 7 años con ellos. Por duraderos. Duran bastante. Cállate, duran. Y me los arreglaron, unos eran más grandes. Y ¿cómo se llama su cuñada, hermano? Lupita, la hermana Lupita, hermana de la hermana Carla, cuñada del hermano Tomás. Ella es, ¿cómo se dice? ¿Sastre? ¿Sastre? ¿Se dice sastre en mujer también? Ok. Y me ha arreglado los sacos y me ha arreglado los pantalones, sus pantalones, y tengo años con ellos. Por eso mismo, son un poco más caros, pero duran, uff. Men, hasta te hartan ya. A ver, gloria a Dios. Por esa razón los compro. Y luego yo soy igual, también puros azules, en su mayoría. Voy, encuentro los de mi talla y me compro 5 pantalones o 6. ¿A mí qué me importa? Si parece retrato, ¿qué me importa? ¿Qué te importa? Pues eres de la prosperidad. ¿Ves? Esas payasadas son las que a mí me hartan. Amén. Y sí, tengo muchas camisas y normalmente uso las mismas cuando salgo. Me dicen, oye, tienes más, ¿por qué no usas las demás? Porque me gustan estas, me siento cómodo. Amén. ¿Qué van a decir? Que no soy un hombre de fe y de prosperidad. Cállate, no te quieres perder el martes y el jueves que viene, porque voy a usar Biblia, Biblia. Y sabes, la única razón es para liberar de condenación a muchos que andan condenados. Condenados, digo hermanos. Ya, es que he conocido bastante gente, hermanos, en estos años que he predicado fe, que andan endeudados, andan, pero ya no ni duermen, unos parecen hasta mapaches de las ojeras porque quieren seguir con ese estilo de vida para, porque si no, ¿qué va a decir la gente? No andan en fe, no andan en prosperidad. Otros que se alejan de las cosas de Dios. ¿De qué te sirve ser un tremendo hombre de negocios y esto y hacer esto y lo otro y andar seco? Andar ministrándole al diablo. Andar frío. Andar casi mundano. ¿Quieres eso? No. Pero si buscas de Dios, Dios te va a prosperar a la manera de Él. Y nunca te vas a enfriar. Aleluya. Qué bueno está esto. Ya casi termino. Ténganme paciencia. Vete a Apocalipsis un momento, capítulo 3. Ve las cosas como las ve Dios. Ya, yo creo en el dar, sí es cierto, creo en el diezmo. Te voy a decir algo contradictorio, ¿eh? Creo en el diezmo y casi no lo practico. ¿Qué? Otra vez, dije creo en el diezmo, pero casi no lo practico el diezmo. Porque el diezmo es el 10%. Pero cuando entendí la gracia de Dios, oh, man. Qué bueno es mi Señor, qué misericordioso. Wow, el 10% se me hace poco. Y dejé de dar el 10% y empecé a dar más allá del 10%. Por eso creo en el diezmo, es bíblico, creo que es bueno practicarlo, pero es raro, muy pocas veces que Nubia y yo demos un diezmo. Siempre damos más allá. Si vas a hablar de gracia, tienes que practicarla. Eso es esa falsa gracia liberal. De eso. El diezmo es de la ley. No, lo que pasa es que ellos no creen en nada, no dan ni el diezmo, ni el quíntomo, ni el cuátromo, ni el domo, no dan nada. Amén. Y usan la gracia como excusa. No, gracia te va a cambiar. Gracia te va a hacer que te enamores más de Dios, más del Señor, más de su palabra. Gracia te va a hacer que corras hacia Él. Gracia te va a hacer servir con excelencia. Todo lo contrario, gente se asusta cuando hablamos de gracia porque hay muchos payasos otra vez. Perdón, Señor, por insultar a tus hijos. Apocalipsis 3. No estuve tan dulce de labios, ¿verdad? Esta vez. Apocalipsis 3. Luego me arrepiento con el Señor a solas. Pero Apocalipsis capítulo 3. Ya, gracias, ya sé. Gracias, Gut. Perdonado lo recibo, Señor. Amén. Gracias. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, la palabra ojalá más bien se traduce sé. Sé pues frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso no quiere decir que Dios comió maná y luego te va a vomitar el maná o algo así, ¿no? Luego te explico, no quiero entrar ahí, lo que quiere decir eso ahorita. El Señor le estaba hablando a este pastor de la iglesia de la Odisea en un lenguaje que él entendía. Luego lo explico, ya lo expliqué una vez hace 2, 3 años atrás. Verso 17, porque tú dices, mira, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Así dicen algunos, tanto del mundo como muchos de estos de falsa prosperidad y todo eso. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No estaba hablando que le dijo al Señor, no tengo necesidad. Con tus acciones puedes demostrar que no necesitas de Dios. Pero mira lo que dijo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y bichi. Ajá. Porque era ahí de la Odisea Sonora, ahí cerca de Cabullón, ahí. Amén. Ayúdame ese versículo con la Nueva Traducción Viviente. Ese versículo, Nueva Traducción Viviente. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así ve Dios. Así ve Dios. No importa que tanto dinero tengas, que Bill Gates o Elon Musk o Carlos Slim o quien, como te llames. Si no tienes un corazón para Dios, eso es de lo que Dios ve generoso. Puedes vivir en una mansión de este tamaño y Dios lo va a seguir viendo como un jacal. Puedes traer un carro que parezca nave espacial y hasta huele al espacio y Dios lo va a ver como un pedazo de metal. Otra vez, una vez más, porque yo sé, hay gente, hay socios que traen carros nuevos. En este año, tres socios de este ministerio, que yo me acuerde, compraron un carro nuevo y lo pagaron cash. Gloria a Dios. No estoy hablando mal de ellos, no estoy diciendo eso. De hecho, esos tres socios son gente generosa en el reino. Y son gente dadora, y son gente que empezaron desde abajo, y son gente que saben manejar bien sus finanzas. Pero lo que yo estoy diciendo, que cuando Dios no te da eso, sino que tú, para mostrar que estás próspero, y nada más dices, oh, próspero aquí, esto y que el otro, y que salí adelante, y así como algunos de ustedes los critican, hay gente que los critica, yo sé. Hay mucha iglesia, pero no sales adelante. En cambio, yo ya no voy a la iglesia, yo ya ni doy nada, pero Dios me ha bendecido con este negocio. Dios lo ve así, los ve bichis. Y es tiempo que se tapen sus miserias. Amén. Amén. ¿Estoy hablando que está mal tener dinero o querer prosperar en la vida? No, te lo voy a demostrar todo con la Biblia. Pero empieza a usar tu fe en el nivel donde estás. Empieza a usar tu fe en el nivel donde estás. Nunca vamos a impresionar a Dios. Como otra vez, ve y cómprate el carro eléctrico más bonito, el más elegante, o el carro a gasolina, el más elegante, el más caro, que te cueste, no sé, $150,000, $200,000. ¿Tú crees que a Dios le impresiona una persona que tiene un Bentley? No, a Dios le impresiona. Si tiene un Bentley, le impresiona su corazón. Dios no está en contra que tengas un Bentley, un Mercedes Benz o la marca que tú quieras. A mí déjame con un Dodge Diesel, un motor Cummins, es todo. Pero lo que estoy diciendo es ese tipo de personas, cuando ya Dios no es importante, las cosas de Dios no es importante, la iglesia no es importante, la iglesia local no es importante, es entonces cuando Dios los ve así. Ahora, Dios los ama. Y créeme, Dios va a hacer todo lo posible, está tratando con ellos y todo eso, tanto mundanos como sus hijos que andan así. Pero lo que estoy diciendo es el orgullo, ese cochino orgullo. Sí, no hemos terminado de hacer lo que Dios nos dijo, somos aprendiz de inútil. Amén. Siempre acuérdate de eso cuando te quiera ganar el diablo. No, soy un aprendiz de inútil. Amén. Aleluya. Aleluya. Muchos cantantes cristianos antes alababan a Dios, ahora se han alejado. Estoy hablando gente grande que eran en los 80s, 90s. Oh, les ha ganado el mundo. Quieren Grammys del mundo y quieren quedar bien con el mundo. Yeah, está bien quererte ganar al mundo, pero no te tienes que mezclar igual y hacer lo mismo y hablar como ellos para ganártelos. No podemos usar métodos del mundo para atraer a la gente del mundo. Tenemos que quedarnos con la Biblia. ¿Alguien diga amén? Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Sabes cómo Dios te ve rico? Usa tu fe, usa tu fe, usa tu fe. Empieza a usar tu fe. Ya te dije ahorita, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? empieza a hablar palabras de bendición. Te voy a dar unos tips ya para cerrar esto. Ya casi nos vamos. Un tip para cómo es usar tu fe, bien rápido. Empieza a hablar palabras de bendición. Empieza con las promesas de Dios. Esto que te estoy diciendo de tu corazón. Empieza a practicar esto. Empieza, mira, desde aquí, agarra 2, 3 promesas de lo que eres en Cristo. 2 o 3 promesas de sanidad. Ora en otras lenguas. ¿Necesitas caminar más en amor? Ve los versículos, 2 o 3 versículos que hablen de amor. Empieza a decir: soy amor, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Necesitas paz? Ve 2 o 3 versículos que hablen de paz. Empiézalos a hablar, empieza a renovar tu mente. Amén. Pasa tiempo con el Señor. Dios mío, si alguno de ustedes es mamá que está en casa, yo sé que la casa es difícil y mantenerla limpia, pero mientras andas trapeando, empieza a orar en lenguas. Mientras estás lavando los trastes, ora en otras lenguas, alaba a Dios. Pon música de alabanza, de adoración, y canta cánticos que te salgan de aquí, de tu corazón, orando en otras lenguas. No pierdas tu tiempo en tonterías. Amén. Y ve y deja que el Señor te hable. Y ahí, más que qué tremendo cuando estás a solas, que el Señor trate contigo y te diga algo, no sé, de corrección estoy hablando, te diga: has causado esto por esta razón, no me has oído. Y qué a gusto ahí llora delante del Señor, ahí desahógate con Él y ora en otras lenguas. Y ahí tú y Él solos. Y deja que el Señor te hable y apunta lo que Dios te diga y apunta los versículos que te diga. Y decide que esa gracia que está en ti y esa fe empiecen a trabajar de adentro hacia afuera. Eventualmente se va a ver, y no te desesperes, no quieras ver resultados ese mismo día o de aquí a mañana o de aquí a 2 días. Hay cosas que van a tomar un tiempo. Deja que Dios empiece a trabajar en ti y en las otras personas. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios, gracias Señor, amén. Empieza a usar tu fe. Sé un hombre que diga del Señor: no ha hallado tanta fe aquí en Douglas. Vamos ahí ya para ir cerrando ya. Mateo capítulo 8. Tú sé de estos, mira. Gloria a Dios, del centurión. Versículo 5 al versículo 10. Mateo 8, 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sé de esos. Usa tu fe al máximo. Usa tu fe al máximo. Usa tu fe. Empieza a hablar palabras de bendición. Empieza a decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Amén. Empieza a decir: en esta casa vivimos en santidad, apartados. Apartados para el Señor. Empieza a decir las promesas de Dios: soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, soy amado de Dios. Aleluya. Empieza a usar tu fe, empieza a creerle a Dios, empieza a renovar tu mente. Aleluya. Alguien diga amén. Gracias, Padre. Y ya para cerrar, el último ejemplo por todo lo que estoy hablando. En Lucas, en el capítulo 12, ahí tenemos un ejemplo. Mis hermanos, necesitamos todos como creyentes ser más bíblicos si nos queremos ganar el mundo e impactar el mundo y no andar con payasadas. Amén. Mira un ejemplo de esto, mira un ejemplo de esto. Digo, y ya te lo he dicho esto también, ¿verdad? No, o sea, para tener dinero y prosperar no necesitas a Dios. O sea, el mundo prospera, ¿no te has fijado? Gente impía prospera. Yo te digo, puedes prosperar a la manera de Dios. Esa es la diferencia. Y tienes que tener un corazón para Dios. Y esto está en base a lo que dije, todo lo que mencioné ahorita, en el capítulo 12 de Lucas, otra vez. Versículo 13, le dijo uno de la multitud, Lucas 12, 13, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, aquí viene, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso. No impresionas a Dios. Hermano Jesús, usted nos ha dado testimonio cómo en mesa durmió en un carro yonqueado y cómo ahora donde vive tiene tres casas. La diferencia está que yo nunca anduve buscando esas tres casas ni esa propiedad. Anduve buscando al Señor, al reino de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando las cosas vienen porque buscas a Dios, es una gran diferencia. Este hombre dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste, ¿en qué consiste? En lo generoso que somos en el reino de Dios. En eso consiste. Y también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Te fijaste? Este hombre, lo que hizo, lo hizo sin Dios. Y otra cosa que puedes ver, que lo hizo sin Dios, que él lo sabía, que nunca dijo, nota que en el 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo gozo de guardar mis frutos. Verso 18. Él dijo. Te fijas que no dice y Dios le dijo. Él dijo. Porque él había hecho esto sin Dios. No necesitaba a Dios. Pero tú no quieres eso. Tú quieres lo que dice Proverbios 10:22. No vayas para allá. Pero donde dice la bendición de Jehová. ¿Qué es? Es la que enriquece y no añade tristeza con eso. Es lo que quieres. Porque cuando Dios te enriquece, entonces cuando Dios te dice da tanto. Da tanto en la obra de Dios, da tanto en este proyecto que está diciendo tu pastor para la iglesia o para ayudar a bendecir otras gentes o para entrar a otra estación de televisión o para etcétera, lo que sea, para mandar dinero a esta iglesia en tal país. Amén. Entonces cuando sabes que Dios es el que te ha enriquecido, amén, tú sacas la chequera y vámonos. Pero este hombre no dijo eso. Este hombre no lo había enriquecido Dios. Él y luego otra vez, otra, no dijo. Fíjate lo que no dijo. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Nota lo que no dice. Y no dice, y el hombre reconoció que todo lo que tenía, lo tenía aquí en la tierra, y que la tierra es de Dios, y que el oxígeno es de Dios, y que todos los bienes, que todas las cosas en lo natural que usó, Dios las puso aquí en la tierra. Y el hombre se arrepintió. Y clamó a Dios y dijo, Dios mío, perdóname en todos estos años, nunca te tomé en cuenta, pero ahora reconozco que no te tomé en cuenta para hacer las riquezas, pero usé todo lo que está aquí en la tierra. Me arrepiento. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que bendiga? ¿Quién quieres que bendiga? De verdad, no hizo así. ¿Te acuerdas la historia de Zaqueo? Zaqueo igual no había hecho las cosas, las riquezas por medio de Dios. Pero dijo que se había arrepentido y dijo, si alguien he defraudado, lo voy a recompensar, lo voy a devolver. Y el Señor dijo, el reino de Dios ha llegado a esta casa. ¿Sí? ¿Me entendiste? Eso es verdadera riqueza. Eso es verdadera prosperidad. Otra vez, hey, pastor, fíjese que me compré un carro nuevo, gloria a Dios. Me compré una casa nueva, hey, gloria a Dios, compré. Sí, está bien, está perfecto. Pero no desendeudándote nomás para decirle a tu familia o a tus amistades que tú eres un hombre, una mujer de fe y de prosperidad y que le crees a Dios. No, mis hermanos, nunca hagas eso. Fe agrada a Dios. Es lo que dije ahorita y no lo vimos en Hebreos 11:6 para que lo apuntes. Fe agrada a Dios. Amén. Qué bueno está esto. Dios es mi fuente. Gracias. Gloria a Dios. Voy a orar por usted. Póngase de pie. Gloria a Dios. Poco hacia, se inclinó hacia el pesadómetro. O sea, ¿qué tan pesado estuvo? Dijo que estuvo un poco así, más inclinado hacia lo pesado, pero estuve nice, creo yo. Bueno, no tanto, pero no, es que me da un coraje santo, la verdad, una indignación santa. Tan precioso mensaje, un precioso mensaje. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué predico esto? Porque el hermano Hagen fue un hombre íntegro hasta el día que se fue al cielo. Ya no vivía en un jacal, pero hey, tampoco era, era un hombre que siempre andaba recibiendo ofrendas para establecer más iglesias y escuelas en Rema en todo el mundo y ayudar gente. Igual Fred Price, igual el hermano Copeland. Ya el hermano Copeland tiene petróleo y tiene gas y hey, gloria a Dios, pero es un hombre generoso. A eso me refiero, que vive así, bueno, como dije, quiere vivir así, pero mira todo lo que ha sembrado en 57 años. Pero hay otros, no, hay otros que es, man, no los voy a defender ni aunque me pagaran, ni aunque me mandaran un cheque para defenderlos. Amén. Gracias, Señor. Acuérdate, no andes recibiendo presión de nadie. Quédate con la Biblia. Amén. Empieza a usar tu fe desde ahorita. Empieza a usar esa fe de Jesús. Luego te voy a decir cosas bien interesantes ahí en Gálatas, ahí en Corintios y en conforme vaya avanzando esta serie. Padre Santo, tú eres bueno. Señor, gracias por tu verdad y por tu palabra. Señor, gracias que nos amas. Gracias por la fe de Jesús en nosotros. Gracias por el Espíritu de Jesús, de Cristo en nosotros. Gracias por la verdad del Evangelio. No religión, no ataduras, no idea de hombres, pero tampoco liberalismo cristiano, falsa gracia, mensajes llenos de libertinaje y pecado. Nada de eso, ninguna de las dos cosas es bueno. Nos vamos a quedar con un mensaje bíblico balanceado en el cual la gente pueda confiar, en un mensaje donde no hay presión para nadie ni para nada, sino dejamos que ese espíritu de gracia en ellos trabaje, que ese espíritu de fe en ellos trabaje, que seas tú el que obras en sus vidas. Y te damos gracias, te damos gracias, Señor, te damos la gloria, el honor y la exaltación. Gracias por tu verdad, Padre. Señor, cada uno de las familias aquí presentes esta noche, gracias por toda esta gente fiel. Dios mío, yo públicamente te doy gracias. Te doy gracias públicamente. Delante de ti, Señor. Delante de los ángeles de Dios. Y te doy gracias por esta iglesia de gente tan fiel que tenemos. Tenemos una iglesia de gente muy fiel. Te damos gracias. Te doy gracias personalmente. Nubia y yo te damos gracias personalmente. Porque son gente fiel. Y por todos nuestros socios. Que son gente que aman la visión. Y te aman a ti sobre todo. La razón que aman la visión es porque te aman a ti primeramente. Porque aquí el único que recibe toda la gloria y todo el honor y toda la honra es el Señor Jesucristo. Y te damos gracias. Gracias por esa gente que cree en esto. Gracias por la gente que nos ayuda por fuera, financieramente, que nos ayuda y comparte las enseñanzas en sus redes sociales o comparten la aplicación. Te doy gracias, Padre. Gracias por aquellas personas en inglés que se están añadiendo, Dios mío, y están compartiendo la aplicación. Algunos de ellos me han hablado y me están diciendo, estamos compartiendo la aplicación y las redes sociales en inglés también. Gracias por sus vidas, por ayudarnos, y nos están ayudando con sus ofrendas. Padre, gracias yo te doy. Manifiéstate, Señor, manifiéstate en sus vidas, en sus casas. Hablo que esas leyes de la siembra y la cosecha operan en sus vidas. que toda su semilla financiera prospera. Santo Padre, tu palabra dice que todo aquel que en ti cree no será avergonzado. En esa fe, en ese espíritu de fe, confieso que no vamos a ser avergonzados. Y yo te doy gracias. Gente que esté pasando por situaciones financieras, problemas familiares, enfermedades, decepciones, cansancio físico, están abrumados por cualquier, no sé, todo, no tengo toda la información, pero hablo con la autoridad del Señor Jesucristo. Hablo paz, hablo sanidad, hablo sabiduría para salir de esos problemas. Hablo paz en sus hogares. Hablo que la unción del amor de Dios está en sus casas, en sus hogares. Esta noche al dormir duermen en paz. Tu palabra dice: en paz me acuesto y así mismo duermo. En paz se acuestan y así mismo duermen, porque tú, Señor, los haces dormir confiados. Están en paz. Santo Padre, ellos tienen el Espíritu Santo. Háblales en esta noche, tal vez a través de un sueño, tal vez en la mañana muy temprano, tal vez antes de acostarse, no sé. Tú les vas a hablar desde su conciencia, el espíritu humano. Tal vez hablaste esta noche a sus corazones. Tal vez algunos van a empezar a hacer más correcciones en muchas áreas. Gloria a Dios por ello. Pero es por la palabra. Es por la palabra en ellos. Eres tú, Señor. Y lo creemos, Padre Santo. Entramos en el reposo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias. Seguimos renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Te adoramos a ti, Padre. Te amamos. Gracias, Señor. Gracias. Y así todo esto que oré, lo hablo y lo oro en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Mi Rey, mi dueño, mi amo, el autor de mi vida. Y te doy gracias porque es un honor, Señor, servirte. Es un privilegio y un honor. Y te doy gracias. Y te doy gracias por cada familia en esta iglesia y por cada socio de Ministerios Palabra de Fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por permitirme, a Nubia y a mí, pastorear esta grey, este grupo de ovejas aquí y en otras ciudades. Aleluya. Gracias por cada ministerio de ayudas. Te doy gracias, Padre. Es un honor, Padre, de verdad. Aleluya. En Cristo Jesús. Aleluya. Uy, mañana el concierto. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Obrando.
Gracias, Rey. Te exaltamos y proclamamos. Venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Dime, bésame, sé culto. Gracias, Señor.
Con ustedes, va delante de ustedes, está alrededor de ustedes, protegiéndoles, guardándoles, llevándoles en un camino de victoria, en un camino de gozo y de paz. Síganlo, oigan esa voz, sean dirigidos por el Espíritu Santo y veremos victoria en todas las áreas de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes. Recuerden, mañana tenemos el concierto, aquí los esperamos a las 6 de la tarde. Sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesucristo. Amén.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.